Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga al Día de este lunes 16 de octubre. Sin actividad el fin de semana por la fecha FIFA y por las eliminatorias europeas, pero con mucho de Moisés Llorens y Rodrigo Fáez para repartir. A continuación les presento el menú del día, porque hay problemas en la Casa Blanca. Yamil Lamine es el próximo Messi y Ronaldinho. Y en los insiders, información que solo ellos traen. Y en el tiempo extra, un culé como que está en el closet. Hay que arrancar, señores, porque sabemos todos que la salida de Benzema del Madrid y sus 30 goles han traído, bueno, cambio de estrategia, ¿verdad? Inventos, experimentos de Ancelotti buscando ese gol, ese 9 que no llegó. Y en este sentido, varios jugadores han expresado su incomodidad con respecto a las posiciones que han tenido que jugar en este sistema del técnico italiano o los sistemas que ha implementado. Uno de ellos es Rodrigo, que dice: siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en el Real Madrid tengo que hacerlo, en Brasil tengo más libertad para moverme. Rodrigo es uno, ¿ah?, que no le gusta o no está cómodo partiendo como la referencia del ataque junto a Vinicius. Camavinga ha dicho: no me gusta jugar de lateral izquierdo, creo que todo el mundo lo sabe, pero si tengo que jugar ahí lo hago, aunque no sea necesariamente con gusto. Sigo siendo un centrocampista, hablé con el entrenador, pero como siempre he dicho que lo más importante es el equipo. A ver, Rodrigo, ¿cómo tenemos que tomar estas declaraciones?
¿Qué tal, Caro? El saludo también para Moy. Yo creo que con tranquilidad, porque son cosas que ya se sabían, porque Camavinga no es la primera vez, empezando por el último, que ya se queja, o que más que quejarse, comenta, ¿no?, de forma pública que no es su posición. Primero porque es una obviedad, todo el mundo sabe que Camavinga es centrocampista y que lo de jugar de lateral izquierdo no es más que un invento y un recurso seguramente muy apañado de Ancelotti, porque es el mejor también como lateral izquierdo, pero está claro que él lo dijo el año pasado. El propio Ancelotti dijo que era una opción transitoria, temporal, pero sí que es cierto que Fran García llegó este año y ha enlazado buenas actuaciones con otras no tan buenas, que de momento no ha convencido a Carlo Ancelotti y está siendo el recurso por el cual tirar de momento. Y también eso hace que el overbooking que existe en el centro del campo Real Madrid pues se alivie un poco cuando Camavinga está actuando de lateral izquierdo. Pero insistimos que es una posición para Camavinga temporal y que en su caso no hay problema. En el caso de Rodrigo, también es cierto que la temporada pasada ya jugó de delantero. Recordemos, sin ir más lejos, un partido en el Pizjuán donde Rodrigo también dijo abiertamente después del encuentro que no era su posición, sino que su posición es jugar en banda, preferiblemente banda izquierda, pero sabemos que eso tiene dueño, que es Vinicius. Y que no le queda otra que jugar o en la banda derecha, que es donde suele hacerlo, o de vez en cuando, dependiendo un poco de la exigencia del guión, de segundo delantero en ese 4-4-2 de Carlo Ancelotti, ¿no? Es que no les queda otra, o sea, por mucho que se quejen o por mucho que digan de forma pública lo que es la realidad, su preferencia, no les queda otra que adaptarse un poco al colectivo, que adaptarse a lo que hace Ancelotti, porque de momento los resultados están respaldando la labor del italiano. Otra cosa es que de repente haya un cataclismo y entonces explote todo, sigan quejándose públicamente, pero de momento no hay que darle.
O que no jueguen, sencillamente que no jueguen, eso sería peor y ahí sí se quejarían de verdad, ¿verdad? Moisés, ¿tú cómo tomas estas declaraciones? Porque para nadie es un secreto estas posiciones que están jugando ambos jugadores, que no son las que ellos lucen más, pero es lo que hay, ¿no?
Bueno, también son momentos de forma. Buenas tardes o saludos a ti, Caro, a Rodri, a todos los compañeros de producción y a toda la audiencia. Son momentos de forma porque hay jugadores que a lo mejor no están jugando en su posición, como es el caso de Camavinga, que ya dijo que, como llevamos diciendo, ¿no?, o como ha comentado Rodri, ¿no?, que no es su posición, pero que ahí se tiene que desenvolver. Y como es el mejor en esa posición de todos los laterales duros que tiene Madrid, pues su rendimiento es más que óptimo. En cambio, Rodrigo, que no está en un momento de forma dulce, que no está en un momento de forma válido como para poder acomodarse a esa nueva posición, a ese nuevo rol que le pide Carlo Ancelotti, pues lógicamente se le ven las carencias. Pero todo es, al final, es transitorio, porque son futbolistas tan buenos, son jugadores con tanta clase, con tantas capacidades técnicas, tácticas y con una capacidad para entender el juego únicas, pues que al final todo es cuestión de tiempo. Ahora no le salen las cosas, seguramente aquí un tiempo a Rodrigo pues se le gire y ahora donde no marca con el tiempo sí que empezará a lograr goles y lógicamente ya se pasará, se recordará. ¿Te acuerdas cuando decíamos, Rodrigo decía que tal? Pues eso quedará en el olvido. Al final son momentos, son situaciones. Es verdad que la plantilla del Madrid no está muy para allá en número de efectivos y que para encajar a Bellingham se han tenido que mover muchas piezas, pero al final las plantillas de los equipos top, de los equipos de élite, valen para todo. Lo raro sería que pusieran a Joselu de portero y que jugase a Kepa de extremo zurdo. Eso sí que sería un problema. Pero adaptar a Camavinga al lateral zurdo o a Rodrigo como falso 9, bueno, pues es una cuestión de ir adaptándose poco a poco.
Claro, pero Rodri mencionó la palabra a no sea un cataclismo.
Sí.
Me pregunto si se trata de que otro más se queje. Por ejemplo, Tchouaméni de central por las bajas de Alaba, Militao, Nacho. No sé, ¿sería el próximo en quejarse? O sea, dime si este vestuario está bien.
El vestuario está bien, claro, o sea, eso es una noticia que damos, que avanzamos, que ya hemos comentado. El vestuario está bien y es más, el respaldo a Carlo Ancelotti es importantísimo, o sea, no hay problema en eso. Lo que pasa es que yo decía esa frase por el hecho de que imaginemos que de repente el Real Madrid no gana en 4 jornadas, hay mucho nerviosismo y si un jugador entonces dice lo mismo que ha dicho esta semana Rodrigo, Camavinga o imaginémonos Tchouaméni o el propio Luka Modric, que luego hablaremos en Insiders de él, pues entonces sí que puede haber algo más de una queja o de una pequeña apreciación pública, porque entonces ya sería algo que va con una intención clara, pero no es el caso. Que
no, Rodri.
¿No? Hay muy buen rollo, hay buena atmósfera. Muy buen ambiente en el vestuario y de momento la cosa está bien.
Y ser el punto débil, ¿no? Es decir, que la opinión pública, que al Madrid le venga una mala serie de resultados y que los medios, el altavoz mediático madridista, reciba la orden de disparar contra Ancelotti y ese sea en el punto en el que agarrarse.
El detonante.
¿No? Exacto. No, no, o el punto en el que agarrarse, ¿no? Para atacar, sí. ¿No? En el hecho de decir, es que no, los futbolistas no juegan en su posición. Es que Camavinga en el lateral zurdo está jugando de lateral zurdo. Uh-huh. O sea, sí que puede ser ahí el punto flaco del cual se le podría disparar con el tiempo a Ancelotti. Pero bueno, el Madrid está líder. Creo que de fútbol va de menos a más. Y bueno, y Ancelotti, si no le han traído lo que él quiso el pasado verano, pues obviamente con lo que tiene ha de hacer lo que él considera mejor, y en este caso es colocar a esos futbolistas en esas posiciones.
Y no quiero dejar para más adelante lo de Modric, quiero traerlo ya porque Modric tampoco está contento. Dijo, esta es una situación nueva para mí, es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría, siempre quiero jugar, no quiero descansos ni vacaciones, así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos. Me siento bien físicamente y motivado, me siento bien, lleno de energía. De lo contrario, difícilmente podría liderar a Croacia como capitán. Esto lo dice Modric. ¿Qué es lo que está pasando, Rodri? Porque no acepta Modric un papel secundario en el Madrid. ¿Podría irse?
Vamos a ver qué pasa, sobre todo en enero. Ampliaremos detalles en Insiders, pero vamos a ver qué pasa. Lo que está claro es que a Modric, como a la mayoría de los jugadores de más de 33, le cuesta asumir un rol secundario y le cuesta admitir que igual no tiene que jugar como jugó ayer 98 minutos con Croacia y que tiene que empezar a dosificarse para estar al 100% con el Real Madrid, por mucho que adore, que le guste y que le encante capitanear a Croacia, que ahí yo no me meto, pero tiene que hacer algo. Voy a poner el ejemplo de Toni Kroos. Toni Kroos dejó en su día la selección alemana porque interpretó que quería centrarse más en el Real Madrid todavía, que tenía que dosificar, que tenía que descansar de vez en cuando. Modric no lo está haciendo porque, es más, cuando puede jugar, que es con Croacia, que ahí es insustituible, está jugándolo todo. Entonces, claro, luego ¿qué pasa? Que llega el momento cumbre, como pasó la temporada pasada, la segunda vuelta del año, y Modric era la sombra de lo que había sido el año anterior. Entonces, sí, se le renueva, pero año a año, y dependiendo un poco de los rendimientos. Esta temporada tiene a Tchouaméni, tiene a Dani Ceballos, tiene al propio Toni Kroos, tiene a Camavinga, tiene a Bellingham. Son 5 jugadores que pueden jugar en esa posición, salvo Tchouaméni seguramente, porque es obvio que no es tan ofensivo. Pero si Luka Modric no empieza a dosificarse, no empieza a elegir un poco más cuándo tiene que dar el 100% y lo quiere jugar todo, pues va a tener un problema, porque por muy bien que esté físicamente en las primeras vueltas, se vio la temporada pasada que la segunda vuelta fue para abajo, y es un hombre que creo que, y ahí están los datos, es incontestable, con casi 500 partidos, 37 goles, 77 asistencias, 23 títulos, que se dice pronto, pero Luka Modric, como le pasó a Cristiano Ronaldo, como le pasó a Sergio Ramos, no es alguien fijo e insustituible en el Real Madrid, se está viendo, y si no está jugando más es porque Ancelotti no lo ve.
Exactamente, ya tiene 38 años. Moy, ¿tú crees que alguien está en vilo por esta amenaza de Modric de que podría irse en la próxima ventana de fichajes?
No, puede saber mal, al hincha del Madrid le puede saber mal, ¿no? Que una leyenda viva como Modric se pueda ir, pero es que al final, es que cuando has introducido el tema lo has dicho muy claro, es que tiene 38 años. Y al final, 38 años, un futbolista profesional pesa. Pesa mucho. Porque al final, por mucha ilusión que tú tengas y por muchas ganas que desees poder jugar cada semana, el cuerpo, el físico ya no es lo mismo. Por mucho que te cuides, ya no es lo mismo. Un chico de 25, como puede ser de 23, como puede ser Tchouaméni, o como puede ser Camavinga, que dices, es que no le llega la suela al zapato. Sí, posiblemente, técnicamente no le llega la suela al zapato, pero es que al final el Madrid está pensando en otra cosa, en hacer un centro del campo mucho más físico, y en el cual el toque de Modric ha sido muy importante, pero llega un momento en el cual uno tiene que saber leer e interpretar las señales que te da la vida, ¿no? Y lo que decía Rodrigo, el año pasado hay un momento que no es solo Modric, sino que también Kroos era una sombra de lo que habían sido. Es verdad que luego Kroos remonta y acaba bien la temporada, pero al final los 38 años, para un futbolista de élite, para una persona normal, con una persona que se cuide como Luka Modric, 38 años en ese estado físico, pues es un fuera de serie, es un animal en el buen sentido de la palabra. Sí. Pero para meterte un partido cada tres días y decir que lo que quiero es jugar siempre y no quiero descansar porque sí soy feliz, pues a lo mejor tendría que escarbar más en su vida y darse cuenta de por qué no es más feliz si no está jugando. A lo mejor le falta algo.
Yeah. Este mal sufre mucho, ¿no? Adaptarse y entender que todo tiene un final. Sevilla contra Real Madrid, se reanuda la liga después del parón. Este sábado a las 12:15 hora del Este los esperamos por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos o por ESPN Plus. Subimos el telón del FC Barcelona porque Rafa Márquez, DT del filial, valoró pues a Lamine Yamal y se atrevió a compararlo con una de las grandes leyendas del club y del fútbol de la actualidad, con Messi. Dijo esto del jugador: pertenece a ese grupo de chicos dotados que tienen ese talento innato y que no importa la edad que tengan para competir en cualquier categoría y marcar diferencias. Ronaldinho, Messi, Lamine puede ser el siguiente. Tiene todas las cualidades, obviamente hay que cuidar los procesos porque no deja de ser un niño. ¿Le quitas alguna palabra a estas declaraciones de Rafa Márquez, Moisés? ¿Le agregas un punto y coma, un signo de exclamación? No sé qué quieras decir al respecto.
Hombre, Rafa Márquez, claro, tiene una visión mucho más depurada, ¿no?, de lo que es la situación con Lamine Yamal. Primero porque él ha sido futbolista profesional. Segunda, porque él, siendo un jugador, comprobó esas fases de crecimiento que son tan importantes, ¿no?, en los futbolistas. Y luego porque es un tipo que conoce a la perfección a Lamine Yamal. El año pasado lo tuvo en el filial y sabe del potencial que tiene el futbolista hispano-marroquí. Dicho eso, yo creo que acaba muy bien diciendo que es un niño. Y es que es verdad, es que es un niño. Es que es, y además, recuerdo en la flash interview post-partido en Granada, donde consiguió su primer gol y se convirtió él en el jugador más joven de la historia de la Liga en anotar un gol en Primera División, que él remarcaba mucho, es que tengo 16 años y es que soy un crío. Y es que es verdad que es un crío. Y es un crío en un mundo de adultos. Y es un jugador con un desparpajo tremendo que, lógicamente, lo que hacía el año pasado en el filial y en el juvenil y en el anterior en el juvenil con el cadete, esa superioridad que tenía con el rival, lógicamente ahora choca. ¿Por qué? Pues porque antes peleaba con niños de su edad o con niños que eran 2 o 3 años mayor que él, y ahora se está enfrentando a defensas que hasta le pueden doblar la edad. Y en ese sentido, el Barça tiene que cuidarlo mucho. Potencial Bueno, yo creo que aquí en la Liga al Día hace mucho tiempo que venimos hablando de Lamine Yamal, de que es una estrella emergente, de que es un jugador, un futbolista con unas capacidades innatas fuera de lo común, que viene a ser, o viene, está llamado a ser, si le respetan las lesiones, una de las próximas estrellas del mundo del fútbol. Ahora, compararlo ya de entrada con Messi, ojo.
Ojito. Ojo, ojito.
Porque Messi hay uno. Maradona hubo otro. Y Pelé otro. Y Cruyff otro. Son cuatro. Pongamos a Di Stéfano, cinco. Cinco en toda la historia del fútbol. Para ya de entrada, con 16 años, compararlo, ojo.
Son palabras mayores. Ahora, próximo crack culé. ¿Es más fácil hacer esta comparación? Rodri, salvando las distancias. O sea, ¿está yendo por ese camino el jugador del Barça?
Yo creo que sí, porque es que a día de hoy, y es un poco la sensación que yo tengo, es que es de lo poco que te apetece ver distinto a nivel de talento futbolístico, a nivel de desparpajo, de velocidad, de regate. O sea, creo que es el típico jugador que yo pagaría mucho dinero por verle, porque además es que apunta y tiene trazas de ser un jugadorazo espectacular durante muchos años, siempre y cuando, y me quedo con ese matiz que haces, claro, de guardar un poco las distancias, porque hay que ir con mucha calma, porque es que yo me imaginaba ahora cuando Moy decía lo de los 16 años, y es que sale a la calle y pregunta a niños que tengan 16 años cómo tiene la cara, cómo tienen los rasgos, y les ves no niños, sino muy niños, y entonces te haces un poco la idea de que alguien de esa traza, pues está siendo el terror de varias defensas en primera división y que ya ha debutado en Champions con gol. O sea, es que me parece, no diría insultante en el buen sentido, obviamente, pero casi, porque es que es muy precoz y creo que hay que ir con mucha tranquilidad. Las comparaciones no son buenas, obviamente, y menos con Leo Messi, que para mí es el mejor de la historia, pero en ese caso yo creo que sí que me quedaría con el próximo gran crack que puede tener el Barça y que da la sensación de que puede marcar un hito histórico en el club culé si se le cuida, si se progresa bien, si tiene la cabeza en su sitio, si el entorno también la acompaña y si no tiene ninguna metedura tan importante ni a nivel de lesiones ni obviamente a nivel de...
Son
de
muchas
cosas. Claro, una cosa, a los 16 años, yo por ejemplo que ahora voy a buscar, que cada día voy a recoger y llevar y a recoger a mis hijas a la escuela, te das cuenta de cómo se comportan los niños de 16 años.
Sí, sí, sí.
Y los niños de 16 años están atontados. Están con el móvil así, con el móvil asá, no sé qué. Y este tipo se está peleando con defensas de 30 y pico años. Es decir, que tiene lo que dice Rafa Márquez tiene mucha razón. Tiene una capacidad, unas dotes naturales fuera de lo común. Por eso está donde está. Pero no deja de tener 16 años. Y sobre todo por el tema muscular y el tema físico, ¿no? Que una patada mal dada, un golpe mal dado le puede pesar mucho con el tiempo, como es el caso, por ejemplo, de Ansu Mane Fati, sin tener nada que ver uno con otro, ¿me entiendes? Pero fíjate cómo se truncó la carrera de Ansu por una operación mal hecha y, lógicamente, la proyección que tenía y cómo está ahora, que está cedido en el Brighton para jugar con Di Cherby, eso es maravilloso, pero no apunta a ser el futbolista que era, pues, lógicamente, ahora... Con la niña mal lo que se quiere es proteger más al futbolista, dándole minutos, dándole espacio, y yo creo que en eso Xavi lo hace muy bien, porque apuesta seriamente por él. Yo creo que es del extremo diestro la primera opción por delante de Rafinha, pero bueno, hay que mesurarlo todo y hay que llevarlo con mucha calma.
Así mismo es. Por otro lado, en la previa del partido de Portugal contra Bosnia Herzegovina, habló João Félix sobre su presente en el FC Barcelona. Y dijo, como se puede ver, estoy contento donde estoy. Me encuentro bien, con confianza, y siento que atravieso un buen momento. Lo más difícil es mantener el buen nivel, algo que no pude conseguir durante un tiempo en las últimas temporadas. Moy, ¿esto es un dardo para el Atleti?
No, yo creo que yo creo que todo con João Félix tiene que compararse diciendo que es un dardo para el Atleti, un bofetón para el Atleti. Pero es un jugador que en el Atlético de Madrid no encajaba. O sea, era como el pie de la cenicienta con el zapato, ¿no? Que casi le entra, pero ¡uy!, le faltaba. Y en el Barça, pues a lo mejor ese zapato le entra mejor. El problema es que el zapato vale entre 80 y 100 millones de euros. Y no sabemos si el Barça va a tener capacidad económica suficiente como para poder afrontar un fichaje así. Punto número uno. yo veo, y por lo que me cuentan dentro del vestuario, que Joao Félix es uno más. Es decir, se ha integrado muy bien, ha entrado perfectamente en el grupo de los jóvenes. Creo que el Atlético de Madrid está haciendo una cosa muy bien, muy, muy, muy bien, excelentemente bien, que es ensalzar el rendimiento y ensalzar la calidad futbolística de Joao Félix, aunque sea por interés propio del Atlético de Madrid. Porque te recuerdo, por ejemplo, que Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, en más de una ocasión ha dicho que es un jugador extraordinario, que es un jugador brutal, que es un futbolista que en el Barça se le ve feliz, que es un jugador que en el Atlético de Madrid no acabó de arrancar, pero lo ponen siempre en positivo, ¿no? Como que lo ponen ahí arriba, para no devaluar el producto. Y te pongo un caso al contrario, que era Coutinho. Cuando está en el Barça Coutinho, después de todo lo que habían pagado, es que es el jugador más caro de la historia del club, es que es un futbolista que no rinde, es que es un jugador que, fíjate, no dura ni media hora sobre el terreno de juego, se lesiona mucho, está como deprimido, está muy cansado, bla, bla, bla. ¿Y eso qué hace? Pues al final devalúa el producto. El Atleti lo enfoca muy bien, dándole un protagonismo muy positivo. ¿Para qué? Pues para que el precio no devalúe, para que el precio sea, o que para cuando llegue el próximo verano y el Barça quiera comprar el Atlético de Madrid, pueda decir, no, si nosotros hemos dicho y hemos visto que es un jugador feliz, por lo tanto paga. Y en ese sentido el Barça, vamos a ver cómo lo encara, pero yo no creo que las palabras de Joao Félix se tenga que considerar ni una bofetada a nadie, simplemente ha explicado la realidad.
Sí, o hablar de su momento, que desde que llegó ha jugado siempre en el equipo de Xavi, marcó 48 horas después de firmar su contrato. Rodri, ¿tú cómo lo ves?
Pues lo veo que incluso esa parte final de las declaraciones lo veo más autocrítica por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, o eso denoto lo que he leído y te he escuchado, Caro, en Joao Félix, porque es que yo lo que he visto en los últimos, bueno, ¿cuánto lleva en Barcelona?
No, desde medio, agosto. 2 meses.
Desde agosto, pues lo único que he escuchado siempre a Félix es acordarse del Atlético de Madrid y con un rencor bastante importante a Simeone, que no lo entiendo, porque luego aquí Simeone siempre le ha tratado muy bien, con mucha mano izquierda, siempre le dio oportunidades, cuando él también estaba para jugar de titular, él era titular, cuando no estaba para jugar de titular, muchas veces lo era, y si no, siempre salía en el minuto 60. O sea, yo creo que más allá del tema táctico, que voy a decir una cosa. El mejor jugador del Atlético de Madrid no es Rodrigo de Paul. El mejor jugador del Atlético de Madrid no es Oblak. El mejor jugador del Atlético de Madrid se llama Antoine Griezmann y tiene un perfil muy parecido al de Joao Félix. Lo que pasa es que hay una diferencia entre Griezmann y Joao Félix. Que Griezmann quiso en su día adaptarse al Atlético de Madrid y a Joao Félix no le dio la gana. Tuvo 1000 oportunidades, 1000 opciones, que sí que es cierto que le acompaña más el juego del Barça que el del Atlético de Madrid. Cierto. Pero hay una cosa que se llama actitud, que es lo que diferencia para mí a los cracks de los grandes jugadores. Y de momento, para mí, Joao Félix está en ese eslabón de grandes jugadores, esperando a ver si va a ser un crack mundial, que es lo que todos esperamos de él en un futuro, pero de momento no lo está siendo. Y esa es para mí la gran diferencia que tiene, que en el Barça juega mejor, porque se asocia mejor, es un juego que sí que es cierto que lo acompaña más, pero que en el Atleti directamente creo que tiró la toalla hace 2 años y que a partir de ahí dijo hasta aquí. Y encima la forma en la que salió fue muy mala a nivel de vestuario, a nivel de compañeros, a nivel también con el club. Y creo que ahí se equivocó gravemente, porque si el Barça a final de esta temporada no tiene un duro para poder afrontar su fichaje, a ver qué hace.
Así mismo está. ¿Cómo está a tu disposición el próximo partido del Barça? Y es que todos queremos ver de regreso al equipo de Xavi en la cancha. Y eso va a suceder, por supuesto, el día sábado, ya saben que es el del Madrid. El día domingo, ¿verdad?, será el partido del Barcelona contra el Athletic Bilbao a las 3 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. La programación, ustedes saben, empieza por ESPN Deportes en los Estados Unidos y también por ESPN Plus, para que descargues el partido. Es momento de los insiders. Moy, ¿hasta ahora hay alguien descartado? ¿Quiénes están complicados?
Descartado, vamos a ver, porque hoy tiene que hacerse una prueba Frenkie de Jong, que posiblemente ya lo dejen fuera de combate. Vamos a ver también cuál es la guerra psicológica, ¿no? A ver si puede entrar o no puede entrar, pero lo tiene muy, muy, muy difícil. Muy difícil. El que está descartado es Jules Koundé. Con ese no se cuenta ya prácticamente hasta el mes de noviembre, prácticamente diciembre. Lo tiene muy difícil Frenkie de Jong. Lo tiene complicado también Robert Lewandowski, aunque este no descarta el poder llegar para poder disputar el Clásico. Lamine Yamal y Rafinha podrán jugar ya el sábado ante el Atleti, el próximo domingo, perdón, ante el Athletic Club de Bilbao. Y Pedri, que está más fuera que en el terreno de juego, podría tener ya luz verde para jugar ante el Athletic Club, pero van a ver si lo guardan unos días más para medirse ante el Shakhtar Donetsk en Champions League para jugar media hora y ya entrar a todo trapo ante el Madrid en el Clásico. Por lo tanto, descartado está Jules Koundé. Muy, muy difícil lo tiene Frenkie de Jong. Complicado Robert Lewandowski. Lamine Yamal y Rafinha para volver prácticamente en breve. Y Pedri, a ver si puede pasar la prueba y jugar ante Shakhtar Donetsk en Champions League.
Gracias por ese balance, Moy. Ahora, Rodri, dime sinceramente, disculpa que sigo metiendo el dedo en la llaga, pero ¿le pusieron importancia a las críticas de Rodrigo y de Modric?
Antes hablábamos un poco, ¿no?, de la situación de los dos jugadores y ahora vamos a contar un poco la información desde el club, ¿eh? No le dan importancia. Entre lo de Rodrigo y lo de Modric, sobre todo a lo que menos importancia dan es a las quejas de Rodrigo, porque al final no interpretan ni que sea una queja, sino es una observación de forma pública. Eso sí que quizá tendría que empezar a cuidar a Rodrigo porque se puede malinterpretar, tal y como comentábamos al principio, pero no hay queja ninguna, no hay preocupación. En lo de Modric tampoco, pero sí que es cierto que como no es la primera vez que Luka Modric, cuando no juega o no es indiscutible, suelta alguna declaración, alguna palabra parecida, veremos a ver cómo evoluciona el tema y sobre todo veremos a ver si la relación entre el croata y su entrenador, Carlo Ancelotti, sigue siendo igual de buena que hasta ahora, porque el otro día Luka Modric en unas declaraciones en Croacia dijo que él había hablado con Ancelotti, que iba a tener el mismo protagonismo que el año pasado y que de momento no lo está teniendo, ¿no? Como dejando entrever que Ancelotti de momento no estaba cumpliendo con su palabra. Al final los rendimientos son los que son y si sigue así Luka Modric, veremos a ver qué ocurre en el mercado de invierno y veremos a ver si se amenaza de alguna forma desde el entorno de Luka Modric con una posible salida hacia, pues bien, Arabia o hacia otro tipo de mercados o hacia otra liga competente que pueda hacerse cargo de Luka Modric con tan solo 4 meses para que expire su contrato. Veremos a ver, pero insisto que en los dos casos no preocupa lo que han dicho públicamente. Un poco más sí que es cierto que importa lo de Luka Modric, pero sobre todo pendientes de esos rendimientos en el equipo.
En las latitudes mayores, la selección española de fútbol venció a Noruega 1-0 con gol de Gavi, en un partido donde ni Odegaard ni Haaland brillaron, pero se consiguió la clasificación a esa Euro del 2024 en Alemania. Te pregunto, Moy, ¿quién es la perla de esta selección?
Bueno, la perla no lo digo yo, lo dice Dani Carvajal. Así nombró a Gavi, a Pablo Gavira Páez Gavi, el futbolista del Barça, que te recuerdo que en esta misma sección, el 31 de marzo, explicábamos que toda la presión que se estaba haciendo de una parte del entorno de Ceballos, del futbolista del Madrid, para desvirtuar, ¿no? Para afear el comportamiento y la actitud futbolística de Gavi, del futbolista del Barça. Hubo gente que siguió esa línea, esa estela, pero es gente que ahora se lo tiene que comer todo con patatas. Muy mal asesorado Ceballos. Se llegó a acusar a Gavi de negarse a ir a firmar autógrafos a seguidores, se negó a Gavi de tener mala actitud con el seleccionador, nada de nada. Al final Gavi ha cumplido con 19 años, 25 partidos ya en la selección española, ha marcado 5 goles, dicen los entendidos que lleva números, si sigue esta estela y este camino, de ser una leyenda del fútbol español, básicamente por los números y también por el carácter y la entrega que dispone en cada partido, en cada enfrentamiento. Y mientras Gavi disfruta con sus compañeros el pase para la disputa de la Eurocopa, otros, como Ceballos y sus asesores, lo ven todo por televisión.
Ahí
está mejor asesorado Gavi, sí, en ese caso. Mejor.
¿Cómo va la renovación de Simeone con el Atlético de Madrid, Rodri?
Bueno, va bien, en el sentido en el que hay predisposición por las dos partes, tanto por parte del Atlético de Madrid como por parte del Cholo Simeone. Los dos quieren seguir y mantener y ampliar esa relación contractual que tienen ahora mismo en el banquillo del Atlético de Madrid. Lo que pasa que, y con esto, insisto, no queremos desmentir a otros compañeros, pero lo que nos cuentan las dos partes de la negociación es que desde el mes de junio no hay contactos todavía, lo cual no quiere decir que no vaya a haberlos pronto, ojo, ¿eh? Y cuando digo contactos me refiero a la llamada para sentarse y decir hasta cuándo vamos a renovar, que lo normal serán 2 años, y por cuánto dinero vamos a hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa llamada todavía se está esperando por parte del entorno del Cholo Simeone, que no va a poner ningún tipo de problemas, está en su casa, él está muy cómodo con el club, con el esfuerzo que está haciendo casi de forma titánica para mantener a jugadores clave. También en el club están encantados con Simeone. Recordáis el año pasado cuando todo el mundo hablaba que si Luis Enrique, que si Marcelino, que si otros entrenadores, y aquí insistimos contra viento y marea que el señor Diego Pablo Simeone se iba a quedar como entrenador del Atlético de Madrid y que no descartábamos una renovación. Pues bien, hay gente que ya parece haberse puesto en esta misma línea editorial que venimos informando en ESPN desde hace ya meses, muchos meses, y en los cuales pues se ha confirmado ese movimiento, que los dos, Atlético de Madrid y Cholo Simeone, quieren renovar, la misma línea en la que los dos están encantados con la otra parte y la misma línea que desde junio, es decir, cuando terminó la pasada temporada, se emplazaron a hablar más seriamente en este primer término de temporada. Todavía falta esa llamada, pero seguramente se va a producir y se sellará una renovación que es cuestión para mí de días o como mucho semanas.
Ahí está. Y de los insiders tengo el placer de pasar la bronca del día, porque mi pregunta es clara y todo esto debido a las críticas y los dimes y diretes que se están escuchando en la Casa Blanca. ¿Está dañando el nuevo sistema de Ancelotti al Real Madrid?
Rodrigo, tú siempre, claro.
El que quiera.
Pues yo creo que sí. Fijaos, yo creo que sí que lo está dañando, porque creo que entendiendo la practicidad con la que Ancelotti está tirando este año con el sistema táctico, porque no tiene un delantero después de la marcha de Benzema, porque a Joselu no se le pueden exigir tantos goles, creo que es muy práctico, pero yo creo que no le está viniendo bien, porque no estamos viendo a un Vinicius en banda que era el mejor en su lugar a nivel mundial, a Rodrigo le está costando mucho, está brillando mucho Jude Bellingham, es obvio, pero me da la sensación de que este 4-4-2 no acaba de encajar muy bien a la plantilla, a los jugadores en general, no se está jugando tan bien como el año pasado, me refiero a estas alturas de temporada, y me da la sensación de que todavía no está gustando ese 4-4-2.
Pues yo creo que decir eso es una barbaridad.
¡Auch!
Totalmente. Claro que sí, el Madrid es líder de Primera División. El Moisés más sensato. Iba a decir más realista, pero por ahí no me va a... El Moisés más sensato. Es decir, al final, el Madrid, Ancelotti, está cocinando con lo que tiene. A Ancelotti le prometieron el oro y el moro. Y no lo tiene. Es decir, al final, le prometieron muchas cosas. Parecía que Mbappé iba a ser fichaje sí o sí. Y resulta que se queda sin Mbappé, se queda sin Courtois y se queda sin Militao.
Y sin Benzema.
Bueno, pero Benzema ya se sabía, ¿no? O sea, Benzema ya más o menos se intuía que acababa contrato y que podía salirse de la ecuación. Y al final Ancelotti lo que ha conseguido... Vamos a ver hasta dónde le dura, ¿no? O sea, hasta dónde puede alargar este aterrizaje tan luminoso que ha tenido Jude Bellingham, porque evidentemente si marcan todos los partidos de liga, tú apaga y vámonos, es decir, se le hace un monumento y adiós muy buenas y ya está, y se le aplaude, ¿no? Pero bueno, al final son momentos de rachas, momentos de situaciones en las cuales un equipo se aprovecha de una individualidad, que es la de Jude Bellingham, pero sobre todo hay un entrenador que, gestionando muy bien el ego de los futbolistas, por mucho más que luego digan cuando se van con Brasil, Rodrigo, o cuando están con Croacia, Modric, por mucho que digan cuando están fuera lo que digan, que no están contentos por dónde están jugando y cómo están jugando, luego cuando están en el vestuario, todos a tragar a Ancelotti. Todos, del primero al último. Y Ancelotti es el que manda. Y Ancelotti dice, señores, se juega así y así se juega. Y jugando así, se juega mejor o peor, más vistoso o menos vistoso, pero a nivel de resultados, el Madrid es líder y por lo tanto eso es incontestable.
Claro, fíjate que a mí no necesito hablar en esta sección. Me da igual que esté Moy, que esté Gemma, yo no necesito hablar. Yo siempre gano con mis 10-15 segunditos iniciales, así que la gente puede comentar aquí
es
abajo.
Es que te he pegado un meneo tan grande, te he pegado un meneo tan grande, Rodrigo Fáez, que no, hostia, escúchame una cosa. Tan grande te he pegado el meneo que no has podido ni abrir la boca. Carolina, cierra la sección, Carolina, por favor.
Nada más de imaginarme, a Moisés.
Y esto te digo una cosa, estás diciendo justo lo contrario de lo que ibas diciendo los últimos dos meses. Que el Madrid no juega un pimiento, que Bellingham tampoco juega, que todo depende de Jude Bellingham, que Bellingham aquí, Bellingham para allá. Te faltó decir lo de José Lu, Balón de Oro, lo de Arda Güler, Balón de Oro, que es un poco el...
Le faltó pegar el meneo. Me muero, me lo imagino pegando el meneo a Moisés Llorens.
El meneito.
Pim, pam. Se busca rival digno.
Vámonos.
Claro, se busca rival
al tiempo extra. Porque se supone que cuando uno juega FIFA, ¿verdad? En la PlayStation, uno escoge el equipo de uno, ¿no? Yo no me voy a poner a jugar FIFA y a elegir, no sé, a Alemania a nivel de selecciones, ¿verdad? Escojo a la Vinotinto o a España. Les digo esto porque es que salió a la luz el equipo con el que Jude Bellingham jugaba al FIFA. Y es el 2020, mira. El 27 de marzo del 2020 puso este tweet el jugador del Real Madrid. ¡Let's go! Porque iba a comenzar a jugar FIFA con el equipo Barcelona. Y entonces, un culé dentro del closet, Rodrigo, Moy.
Venga, Rodrigo, saca la camiseta. No pasa nada. Rodrigo, venga.
¿Quieres que la saque? Sí, claro. ¿Quieres que la saque? ¿Cuál es el equipo que debería escoger Jude Bellingham? Mira, este es el equipo. El Dux, el Team Dux. Team Dux Gaming, este es el equipo que debería escoger Jude Bellingham porque le va a quedar muy bien la camiseta. Aquí lo dejamos. Le va a venir muy bien esta camiseta Jude Bellingham si quiere acercarse a la excelencia en FIFA. Eso empezando por ahí. Y lo segundo, que ahora las huestes del entorno del Barça saquen esta captura, que es un juego. ¿Dónde está jugando Bellingham? ¿Dónde está
¿Dónde quiso gol? Irse Bellingham?
Bueno, escucha, de pequeño era del Barça Bellingham, ¿eh?
Es verdad. Bueno. Hay una foto de Bellingham con la camiseta de Messi, pero ¿qué importa? No, hasta no. Yo le voy a Messi. ¿Cómo no le voy a ir a Messi?
Y Modric también era seguidor del Barça. Hay fotos de Modric.
La lista sigue.
Iniesta del Madrid.
Hay fotos.
Iniesta del Real Madrid. Claro, hay un vídeo de Iniesta, de los compañeros de Antena 3 cuando era pequeño, que siendo jugador ya del Barça, creo, o casi, le dice, ¿tú a quién le vas? Dice, claro, a Madrid, a todo poder.
Evidentemente.
Ay,
o David Villa, al Oviedo, ¿me entiendes? Al final todo tiene. Entiende todo lo de Bellingham. Se empieza a entender todo, ¿me entiendes?
El que los goles y todo
eso. Ha crecido viendo lo que ha crecido, y por lo tanto se siente identificado con la verdad.
Llevas dos meses diciendo que
con la verdad.
Que solo al Barça. Empujar,
¿eh? Yo no he dicho que no juega nada. Yo no he dicho. No, escúchame una cosa.
Que tiene que jugar mejor.
He dicho una cosa. Yo creo que Bellingham, que es un... Además, si nos agarramos a los vídeos de antes de firmar Bellingham por el Madrid, yo siempre decía que me parecía un jugador estratosférico. Siempre. Porque las tres o cuatro veces que lo pude ver la temporada pasada en Champions en vivo, me pareció un jugador espectacular. Dicho eso, y sin desmerecer los goles que ha marcado, aunque algunos se ha apoyado bien apoyado, pero bueno, da igual, yo creo que tiene más rédito de goles que fútbol ha jugado Bellingham en el Madrid. Creo, pero eso no quita a que se le pueda considerar a uno de los futbolistas más destacados en este arranque de temporada.
Pichichi, señor Pichichi. Gracias, señor Pichichi. Pichichi. Y por cierto, el único Pichichi. Jugador que ha dicho que es del Real Madrid desde siempre y que no juega en el Real Madrid, parece que no va a jugar, Kylian Mbappé. También ahí lista por ahí. Gracias, señores, por habernos acompañado, por hacer esta edición de lunes sin fútbol del fin de semana a nivel de Liga Española. Una para coleccionar, como siempre es cada entrega de La Liga al Día junto a Moisés Llorens. Rodrigo Fáez, yo soy Carolina Guillén. Hasta la próxima.
Adiós a todos.
Chao.